Hola amigas, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy es un día muy especial porque voy a hablar sobre una cosa de la que siento que no escucho en ninguna parte. Escucho temas parecidos, pero concretamente en modo de lista, como lo voy a hacer hoy, no lo suelo escuchar, así que hoy vamos a hablar sobre hábitos mentales. Y es que siento, desde que empecé a trabajar mi autoestima, que hay una serie de cosas que hago en mi cabeza que antes no hacía y que me han ayudado a mejorar no solo la relación conmigo misma, sino la relación con mi entorno. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis pensado, ojalá poder hacer este cambio o ojalá poder emprender este proyecto, pero pensar que os faltan un montón de factores materiales o circunstancias para que se dé ese caso. Y algo que yo he experimentado a lo largo de estos años desde que mejoré mi autoestima es que el factor mental es súper importante y el tener como un espacio positivo en tu cabeza. Sé que esto suena un poco extraño, pero el practicar buenos hábitos mentales ayuda muchísimo a que tú tengas el valor de emprender proyectos, de valorarte, de que se den circunstancias que te favorezcan en general. Y bueno, pues yo os voy a decir aquellas cosas que empecé a practicar y que desde entonces he sentido que he mejorado un montón en todos los ámbitos de mi vida. Y el primero de ellos lo hemos escuchado hasta la saciedad, pero yo por lo menos antes no lo hacía y no me imaginaba haciéndolo, era vivir en el presente. Esto sé que suena muy fácil, pero si llevas toda tu vida siempre pensando en el futuro, en las cosas que vendrán, en cómo será esto, si sale o si no sale, o incluso poniéndote en la peor situación posible, si llevas mucho tiempo haciendo esto, yo sé que vivir en el presente es muy complicado. ¿Y cuál es el problema de estar siempre pensando en el futuro o en el pasado? Sobre todo en el futuro. Pues que al final te generas ansiedad por algo que ni siquiera sabes si va a pasar. Y esto es algo que a mí me costó mucho corregir. Yo desde pequeña siempre usaba la imaginación un poco para escapar de mi realidad, porque a lo mejor no estaba del todo a gusto con mi situación del momento presente. Y entonces era como que disfrutaba más de los escenarios que yo me creaba en el futuro que de disfrutar el momento presente o de intentar mejorarlo. Y el caso es que yo inconscientemente generé el hábito de siempre estar pensando en el futuro e imaginándome cosas que al final lo que hacían era generarme unas expectativas demasiado grandes y siempre sentir una decepción cuando llegaba el momento presente y no se cumplían, o me generaba escenarios pues en la peor situación posible y a lo mejor estos nunca llegaban a parar, pero yo en mi presente vivía continuamente con ansiedad por siempre adelantarme a unos acontecimientos que nadie me iba a asegurar que iban a pasar. Por tanto, mi consejo es que intentes centrarte en el momento presente y no estar siempre preguntándote qué va a pasar en el futuro. Porque la realidad es que el futuro nadie lo sabe. Nadie te va a decir con certeza si va a pasar algo o no. Y de hecho, piensa una cosa. ¿Qué aburrida sería la vida si siempre supiéramos lo que va a pasar? Es que no tendría sentido. De hecho, pues sí, sería como, bueno, pues ya sé que va a pasar esto, no me esfuerzo. O ya sé que va a pasar lo otro, pues asumo que va a pasar y me conformo. Yo creo que también la incertidumbre de lo que está por llegar y las sorpresas que te trae la vida son cosas muy bonitas que nos pueden pasar. Y el caso es que desde que intenté vivir más el momento presente, empecé a practicar otro hábito mental, que es el segundo de la lista y es el de la gratitud. Siento que la gratitud como vivir en el presente va muy de la mano, sobre todo cuando vivimos como en un estilo de vida muy frenético en el que vamos siempre con prisa, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos un montón de objetivos, de responsabilidades, etc. Y es que yo hace unos años tenía un estilo de vida muy, muy, muy frenético, no me daba tiempo ni siquiera a disfrutar del momento presente y siempre vivía bastante insatisfecha, es como que siempre quería más y más y más. Y desde que empecé a tener un estilo de vida más consciente y empecé a disfrutar más del momento presente, me empecé a dar cuenta de pequeños detalles que pasaba siempre desapercibidos, como por ejemplo, pues que hiciera un día precioso y que el cielo estuviera bonito y decir, wow, qué guay tener unos cuantos segundos para disfrutar del día de hoy. O fijarme en los atardeceres, esto fue algo que empecé a hacer en pandemia. Nunca jamás me había detenido a contemplar un atardecer y decir, wow, qué bonito. Por supuesto había visto atardeceres, pero nunca me había parado a mirar el atardecer y decir, qué bien me siento ahora mismo. Y el empezar a agradecer pequeños detalles como doy gracias por estar en este momento y poder ver el atardecer. O doy gracias por ver a mi mejor amiga y poder tomarme este café. Doy gracias por poder pasar tiempo con mis padres. Doy gracias por poder estar haciendo algo que me gusta. Doy gracias por haber invertido tanto tiempo en esto que me ha llevado a conseguir esto otro. Incluso de cualquier cosa, como si es, doy gracias por haber llegado a tiempo para subirme en el metro, lo que sea. Pero el agradecer cualquier cosa hace que te sientas más conectada o conectado con el momento presente, porque te estás fijando en lo que estás haciendo y al mismo tiempo te estás sintiendo agradecida de lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, siento que ambas van conectadas, creo que también son puntos o bueno, hábitos mentales bastante diferentes. Y ahora pasamos al tercero, que es hablarte bien. Soy muy pesada con este, pero a mí sin duda me ha cambiado por completo la relación que tenía conmigo misma. Yo antes de tener una autoestima sana solía hablarme súper mal, continuamente me estaba machacando y me llegaba incluso a decir cosas que jamás le diría ni a mi peor enemigo. Entonces, si tú no hablarías mal a otras personas y menos a personas a las que quieres, ¿por qué te hablas a ti tan mal? Esto es algo que a mí me costó mucho entender porque yo era muy cruel conmigo misma y continuamente me machacaba y no me daba cuenta de que por qué yo no podía tratarme igual de bien que trataba a los demás. No tenía ningún sentido. Así que cuando empecé a cambiar ese hábito y empecé a hablarme bien, me di cuenta de muchas cosas. Creo que voy a hacer un episodio sobre esto de qué pasa cuando empiezas a trabajar en tu autoestima, porque me parece un tema muy interesante. El caso es que cuando empecé a hablarme bien, al principio me costaba mucho porque estaba muy habituada a criticarme por todo y a machacarme continuamente. Y poco a poco, cuando fui cambiando eso, me di cuenta de cómo yo misma me creaba ansiedad por cosas tan absurdas que a lo mejor a otra persona no le hubiera dicho nunca nada. Si, yo qué sé, siempre pongo el ejemplo de las llaves, ¿no? Se te caen las llaves y te criticas porque se te han caído y es como, jolín, es que eres humana, eres humano, le podría pasar a cualquiera, igual que si te olvidas un proyecto, igual que si pierdes algo por la calle, igual que si cometes un fallo, pues es que todos somos humanos, no somos máquinas. Nos puede pasar a cualquiera y seguramente si les pasara a otra persona, no la criticaríamos ni le hablaríamos igual de mal que lo hacemos con nosotros mismos. Así que yo creo que es fundamental porque además algo que he experimentado y que puedo garantizar que esto es verdad, tu cabeza se acaba creyendo todo lo que tú le dices y si siempre te estás hablando mal, se va a creer todo lo malo que dices de ti y por supuesto vas a minar tu autoestima. Por tanto, pasamos al cuarto punto que también tiene mucha relación con hablarte bien. Y es el hecho de continuamente decirte afirmaciones positivas. No tienen por qué ser únicamente hacia tu físico, que también es muy importante de vez en cuando decirte cumplidos y, pues bueno, valorarte físicamente. Pero también afirmaciones positivas como, jo, qué orgullosa estoy de mí misma por haber acabado esto a tiempo. O qué orgullosa de que, a pesar de que he tenido una semana malísima, he conseguido sacarlo todo o simplemente he conseguido llegar al día de hoy, que es suficiente. O si tienes un acontecimiento que va a pasar, pensar, lo vas a hacer genial, vas a estar bien, todo va a ir genial. El reforzarte con afirmaciones positivas te va a hacer también sentirte muy segura. Y es que piensa que la única persona que de verdad te va a acompañar a lo largo de toda tu vida eres tú. Así que lo mejor es que trabajes la relación que tienes contigo, porque si tú te valoras a ti misma o a ti mismo, al final lo que vas a proyectar es que eres una persona que se hace respetar y posiblemente las personas de tu entorno también te van a respetar. Yo, por ejemplo, cuando tenía una autoestima baja, proyectaba totalmente que era una persona que necesitaba validación, que era una persona que no estaba segura de sí misma y acababa terminando rodeada de personas que se aprovechaban un poco de, pues, de las buenas intenciones o de que a lo mejor era una persona más insegura. Entonces creo que es súper importante trabajar la relación con nosotros mismos y quiero decirte algo que se te meta en la cabeza y es que tu valor no lo determinan los demás, tu valor lo determinas tú. Y si has tenido mala suerte, has pasado por épocas o circunstancias en las que no te han tratado bien, que sepas que por muy mala suerte que has tenido, que esas personas que han pasado por tu vida te hayan tratado mal, no significa que te merezcas que te traten mal y no significa que valgas menos que otra persona. No te mereces, por supuesto, esas circunstancias y nunca dejes que una persona te haga sentir menos valiosa porque no lo eres. Por eso yo creo que es tan necesario el reforzarnos nosotros mismos y darnos cuenta de que nuestro valor no depende de los demás, sino que nuestro valor nos lo damos nosotros. Y ahora vamos a pasar al punto número 5, que es el dejar de compararte. Creo que esto es algo que yo hacía muchísimo hace unos años y esto es algo que nos hace muchísimo daño y no nos damos cuenta porque, si lo piensas, no existen dos personas iguales. Ahora me dirás, bueno, sí, los gemelos, los mellizos. Bueno, físicamente puede ser que haya dos personas muy parecidas, pero no existen dos personas exactamente iguales. Cada uno tenemos unas circunstancias, cada uno tenemos una personalidad diferente, unos gustos diferentes, unos valores diferentes, hemos crecido en distintos tipos de familias, de circunstancias, etc. Nunca van a existir dos personas iguales. Y el problema es que a día de hoy, con las redes sociales en las que tenemos acceso a la vida de muchas personas, podemos ver como una imagen de una persona. Y el problema de esto es que podemos o idealizar a esa persona o demonizarla. Y solamente con los pequeños inputs que nos dan, que a lo mejor son solo un 5% de todo lo que está pasando en la vida de esa persona, ya tendemos a compararnos con esa persona y a pensar, wow, es que, por ejemplo, si idealizamos a una persona, jo, es que esta persona tiene una vida perfecta, todo es súper estético, viste fenomenal, es guapísima, viaja un montón, seguro que tiene muchísimos menos problemas que yo. Y claro, al final nos comparamos con lo mejor de esa persona y es que no es justo, no es justo. Esa persona podrá tener una vida que tú consideres mejor o peor, pero es que es una vida diferente, es una persona totalmente diferente. Y quién sabe, a lo mejor tú si tuvieras exactamente esa vida que tiene esa persona, no serías feliz, porque a lo mejor, yo qué sé, pongamos que a esa persona le gusta pues estar en entornos como con muy poquita gente y tú eres una persona muy extrovertida y no te gustaría estar siempre en casa sin salir o te gustaría, no sé, hacer otro tipo de planes. Entonces ya no te gustaría al 100% la vida de esa persona. Además, es que generalmente nos comparamos con la fachada de lo que vemos y de nuevo, es que tampoco es justo. Tú no sabes si esa persona a lo mejor tiene algún problema de salud, alguna enfermedad mental, si tiene una situación disfuncional en su casa, si sufre algún tipo de maltrato, si tiene algún tipo de impedimento diario. Tú eso no lo sabes. A lo mejor tú te estás quedando con la parte de su físico o la parte de su forma de vestir o el estilo de vida que aparentemente tú crees que lleva, pero que no es el 100% de su vida. Es decir, yo por ejemplo, cuando subo vídeos de minimalismo y hay personas que me dicen es que tienes una vida súper aesthetic. A ver, yo publico un contenido aesthetic porque es el contenido que a mí me gusta mostrar. Evidentemente no voy a mostrar pues cuando estoy un día enferma en la cama o pues cuando tengo que bajar la basura o cuando tengo que lidiar con situaciones que me generan ansiedad. Y no es que sea menos real, es que es un contenido que a mí no me apetece compartir, pero que está ahí. Entonces, no tenemos que compararnos con otras personas porque es que su situación es totalmente distinta a la nuestra. Y yo creo que el problema también es el hecho de idealizar o demonizar, en su sentido contrario, a esa persona por los pocos estímulos que podemos ver de ellas o la poca información. Y digo poca porque por unos segundos de vídeo o por la imagen que vemos en una foto no significa que esa persona tenga una vida mejor que la nuestra Y es algo que tenemos que dejar de pensar porque nos hace mucho daño. En este sentido, creo que practicar la gratitud y vivir en el presente me ayudó mucho a alejarme de esos pensamientos de comparación de jo, es que esta persona pues tiene más títulos que yo, ha acabado la universidad antes que yo, tiene mucha más estabilidad. Claro, yo me solía comparar sobre todo en eso, como sabéis, yo siempre fui muy perdida en los estudios y hasta hace un año nunca me dediqué a lo que de verdad quería y siempre me comparaba con otras personas que lo habían tenido todo súper claro. Pero lo que yo no sabía es que a lo mejor esas personas sí habían terminado el instituto sin repetir curso, habían hecho su universidad en 4 años y luego se habían puesto a trabajar, pero a lo mejor esas personas no estaban contentas con su trabajo y ya tenían unas responsabilidades que no les permitían volver a estudiar o cambiar de sector o no les era tan sencillo. Nunca todo es tan bonito como pensamos, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos esas complicaciones que hacen que nuestra vida no sea perfecta y es que, bueno, tampoco nadie quiere tener una vida perfecta porque si no, qué aburrido sería todo. Y pasamos ahora al punto número 6 y es el de dejar de comparar mi físico con los demás. Esto ya lo hablé en el episodio de que hablaba sobre los complejos y el físico y es que básicamente nadie elige el cuerpo con el que nace y no es justo para ti que te compares con otras personas o que quieras acercarte a un físico que ni siquiera sabes si es el que te gusta. Al final hay un canon de belleza en la sociedad que lo tenemos tan visto y lo tenemos tan metido en la cabeza que ya nos creemos que eso es lo bonito y la realidad es que todos los cuerpos son bonitos. Y no deberías de presionarte ni de compararte con otras personas simplemente porque está ese canon establecido, ¿no? No voy a profundizar más en este tema porque yo creo que es algo muy evidente. Y voy a pasar al siguiente que creo que es bastante interesante y es el punto número 7, que es no criticar a los demás. Esto es algo que yo siempre vi súper normal desde que era pequeña, cuando crecía. Escuchar a otras personas criticando a otras, pues a lo mejor si una persona era súper exitosa, siempre como que se tenía que buscar algo negativo de esa persona. Y yo creo que detrás de esto se esconde un poco un sentimiento de frustración, de decir qué mal estoy y la única manera de sentirme bien con mi vida es buscarle algo negativo a otra persona. Esto yo creo que hace mucho daño porque también es una forma de proyectar nuestras inseguridades. Y es que nunca deberíamos alegrarnos por las desgracias ajenas. Por mal que te caiga esa persona, yo es algo que dejé de hacer hace muchos años, el criticar a otras personas en mi cabeza o el siempre intentar buscar algo negativo para yo sentirme mejor. Es que no tendríamos que sentirnos mejor por algo negativo de otras personas. Creo que es algo que tenemos que empezar a practicar. Y yo sinceramente siento muchísimo alivio desde que dejé de hacer esto porque cuando veo a una persona que le va mejor que a mí o cuando veo a una persona pues que le va todo maravilloso, lo que pienso es, wow, pues me alegro por esta persona o pues mira, es un ejemplo. Si yo a lo mejor no estoy ahí o si esa persona tiene algo que a mí me gustaría tener y que yo lo tengo muy complicado, pienso, pues si esta persona ha podido, posiblemente yo también pueda. Y creo que esto es un hábito muy sano porque al final creo que proyectar negatividad hacia los demás, aunque sea en nuestra cabeza, también nos hace daño a nosotros. Por tanto, yo te animo a que si en alguna situación te ves criticando a otra persona en tu cabeza, en lugar de intentar buscar como esas cosas negativas que le puedes sacar, quizás pensar todo lo contrario, decir, oye, pues mira, me alegro por esta persona, quizás no estoy de acuerdo, quizás no es lo que yo querría, pero pues oye, me alegro por esta persona. Y de verdad que no sé explicaros por qué, pero yo siento mucho alivio desde que dejé de criticar a los demás. Supongo que porque en el fondo al final era un reflejo de mis frustraciones en la vida. Punto número 8, y de hecho el 8 y el 9 tienen algo muy en común, que es el perfeccionismo. El punto 8 sería dejar de tomarme todo tan personal. Y es que como persona hiper, mega, ultra perfeccionista, todo, absolutamente todo lo que hacía me lo llevaba al ámbito personal y cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier cosa hacia mí era algo como que me sobrepasaba. En lugar de reírme de mí misma, que creo que es algo súper sano y es algo, es un hábito también muy necesario porque al final le quita mucho, mucha presión al asunto, el tomarme todo menos en serio hacía que también disfrutara más de las cosas y dejara de darle importancia pues a detalles que a lo mejor eran absurdos y que yo me fijaba demasiado en ellos, lo cual me lleva al punto número 9, que es dejar de buscar tener el control sobre todo. Creo que esto es de primero de perfeccionista, el intentar que todo esté debajo de tu control, y la realidad que esconde esto es una baja autoestima y una baja resiliencia, quiero decir. Porque a mí antes, cuando tenía una baja autoestima, lo único que me daba seguridad en mí misma era el tener las cosas bajo control. Y cuando las cosas no salían como yo quería, me venía abajo, me frustraba un montón. Y esto también se debía a la baja resiliencia, que es como la tolerancia a la frustración. Yo tenía muy poca tolerancia y entonces todo se me hacía un mundo, todo era negativo, todo era horrible. Y bueno, pues sinceramente tenemos que aceptar y asumir que no podemos tener todo bajo control porque no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida. Así que si siempre vivimos así, no vamos a conseguir disfrutar de las cosas. Y un poco en línea con el tema de la resiliencia y el venirte abajo cuando las cosas no salen como tú quieres, pasaríamos al punto número 10, que es el de buscar siempre el lado positivo a algo. Y yo sé que esto suena como muy Mr. Wonderful, pero la realidad es que yo siempre, desde muy pequeña, fui una persona súper negativa. Y de nuevo, al final, si tú continuamente estás diciéndote afirmaciones negativas, tu cabeza se las va a acabar creyendo. Así que creo que lo mejor que puedes hacer por tu salud mental es que siempre que pase algo malo, intentar buscarle un lado positivo. Sé que muchas veces es muy difícil porque hay situaciones en las que dices no hay absolutamente nada bueno que me pueda aportar esta situación, pero déjame decirte que siempre hay algo bueno que podemos sacar de esa situación, aunque solamente sea el aprendizaje que hemos sacado de ella o el decir, vale, he experimentado este dolor, si esto me vuelve a suceder, ya sé cómo se siente y ya voy a saber gestionar esta situación porque ya me ha pasado. Cualquier cosa que nos pase en la vida, creo que es importante verle el lado positivo o reírnos de ciertas situaciones para quitar un poco de tensión y un poco de estrés. Y bueno, pues estos serían mis 10 hábitos mentales que a mí me han ayudado un montón a mejorar la relación conmigo misma y también a saber gestionar situaciones con mi entorno o a llevarme mejor con mi entorno. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya sido entretenido este episodio. Os voy a dejar una pregunta y es ¿qué hábito mental os gusta practicar? Espero que me contestéis en la sección de comentarios si lo estáis escuchando en Spotify, que de momento las preguntas solamente están en Spotify disponibles. Y dicho esto, muchas gracias una vez más por pasarte por aquí. Espero que tengas una muy buena semana. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.